nos cuenta todo lo que tiene que ver con el comienzo nuevamente del trabajo en el sector de la construcción, uno de los sectores que anunció ayer el presidente Duque. Nos lo cuenta el señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Ministro, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para Darcy, para Mabel, para Jorge, para el doctor Herrera, un gusto estar nuevamente en los micrófonos de 6 AM hoy por hoy.
Ministro, cuando hacían ustedes los anuncios ayer de la reactivación de algunos sectores, uno de ellos el de manufactura y el otro el de la construcción, a mí me escribió un médico, el doctor Pulido, y me dijo lo siguiente: no ha sido posible que se cumplan los protocolos en los trabajadores de la salud y queremos que lo hagan los obreros de la construcción y la manufactura. ¿Sí podemos garantizar que vuelvan de una manera segura a trabajar parcialmente, ministro?
Gustavo, en el momento en que se va supliendo esta fase del aislamiento preventivo, la economía tiene que volver a abrirse de manera ordenada. Digamos que el momento de las soluciones de esquina ya pasó, el momento de estar todos recluidos, y hacia donde se está moviendo todo el mundo en este momento es hacia una apertura ordenada. Y hay una razón por la cual el sector de la construcción es el primero de los sectores que internacionalmente se está habilitando para estas aperturas. Y la razón es que el sector de la construcción, por su naturaleza, por la forma en la que se trabaja, permite una fácil implementación de los protocolos. La construcción de edificaciones en particular es un proceso divisible, es un proceso escalable. Se hace por cuadrillas, se hace por etapas. Y ese mecanismo de trabajo es el que permite que protocolos de distanciamiento social, como los que nosotros hemos fijado, sean implementables y ya estén en vigencia en España, en Uruguay, en Corea del Sur, en Inglaterra, no solamente en países desarrollados, sino también en países en vía de desarrollo. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos diseñado de la mano de la industria el mejor protocolo posible, con disposiciones de insumos de protección, elementos de protección, con reglas muy claras sobre cómo prevenir la aglomeración y con mecanismos de supervisión, vigilancia y control. Y tenemos que empezar, tenemos que garantizar que los protocolos de la mano de las entidades territoriales se cumplan a rajatabla, pero lo cierto es que el temor, que es completamente válido, de salud pública, se puede cuanto menos controlar con un buen diseño de protocolo y con una buena implementación.
Ministro, cuando uno habla de construcción, por supuesto, es un concepto bien amplio. ¿Esto va a cubrir solamente las grandes construcciones? Las obras públicas ya las estaba cubriendo, pero ¿esto solo va a cubrir, por ejemplo, las nuevas construcciones, las grandes construcciones, o también, por ejemplo, a quien esté remodelando un apartamento o una familia que tenía pendiente un arreglo en la terraza o que aprovechen para pintar la casa?
Esa pregunta es muy buena para darle claridad a los colombianos. Están suspendidas las actividades de remodelación y están suspendidas las actividades de autoconstrucción. Ya estaban habilitadas las obras civiles y lo que se va a hacer es habilitar las edificaciones. ¿Y por qué solamente lo hacemos para el proceso constructivo de las compañías edificadoras? Porque es en esas compañías edificadoras en las cuales nosotros podemos hacer el monitoreo del cumplimiento del protocolo. El protocolo, digamos que el solo documento del protocolo no garantiza nada. El protocolo son unas guías orientadoras que, sin embargo, son muy detalladas, pero el protocolo viene complementado de un manual de implementación que deben entregar todas las firmas obra por obra. Ese manual de implementación lo recibe el ministerio, lo aprueba el ministerio, ese manual de implementación se supervisa con los entes territoriales y con el Ministerio de Trabajo. Digamos que ese mecanismo de vigilancia lo podemos ejercer con las grandes obras de edificaciones, pero no lo podemos ejercer en las remodelaciones. Entonces, de momento, para ir paso por paso, empezamos con obras civiles, seguimos con las grandes edificaciones.
Sí, pero sobre eso, ministro, le quiero preguntar, porque usted sabe que el papel lo puede todo, pero muchos de los trabajadores hacen parte del sector informal, es decir, los contratan por días, a veces les pagan al finalizar la semana de acuerdo a lo que han trabajado, incluso en las grandes construcciones. ¿Ustedes cómo van a supervisar que estén protegidos los trabajadores en estas construcciones que se están abriendo con estas medidas del gobierno?
Digamos que nosotros tenemos un principio que es la alineación de incentivos. El trabajador, la constructora y el gobierno quieren lo mismo. Un trabajador no iría a una obra donde no existan protocolos. Por nada del mundo un constructor habilitaría una obra sin protocolo. Lo peor que le podría pasar a un constructor en estos momentos es que violara los protocolos y que tuviera, por ejemplo, un caso de contagio. Entonces, digamos que aquí están alineados los incentivos del trabajador, de la constructora y del gobierno nacional y de las entidades territoriales. No existe tal cosa como que una constructora quiera sacar provecho y que, por lo tanto, contrate unos trabajadores informales y los empuje al no cumplimiento del protocolo. ¿Por qué? Porque justamente obra por obra, nos tienen que reportar a nosotros el manual de implementación del protocolo. Y hay unos elementos que son muy claros que nos ayudan a que esto funcione muy bien. Y lo primero es que el protocolo no tiene ningún tipo de disposición inverosímil. Aquí estamos hablando de la obligatoriedad en los tapabocas, la obligatoriedad en las mascarillas, el lavado y desinfección de todas las zonas en las cuales tenemos concurrencia de mano de obra. Estamos hablando de la separación de la ropa de viaje y la ropa de trabajo, la obligatoriedad de disponer overoles durante el trabajo para que una sea la ropa de entrada y de salida de la obra y otra con la cual se trabaje. Estamos hablando de horarios flexibles. Estamos hablando de un testeo obligatorio a la entrada, estamos hablando de una bitácora de síntomas y estamos hablando de un supervisor por cada 100 trabajadores. Y el no préstamo de herramientas, los primeros en denunciar el no cumplimiento de estos protocolos tienen que ser los mismos trabajadores. Y allí estará el gobierno y estarán las entidades territoriales listas para tomar las medidas del caso.
Perdóneme, señor ministro de Vivienda, si de refilón lo hago poner pies en otro terreno muy cercano al suyo, pero buena parte de todas estas construcciones y de viviendas pues ya estaban vendidas. ¿Cómo vamos en materia de pagos?
Ha sido muy complejo. Digamos que de los créditos hipotecarios de Colombia, uno de cada cuatro se ha refinanciado. Esa es una cifra altísima. Estamos hablando de más de 250 mil operaciones de crédito que de alguna manera se han acogido a los beneficios del gobierno nacional y han modificado las condiciones de pago, y digamos que allí tenemos una alerta. El primer paso es que las familias continúen en el marco de este acuerdo de pago haciendo sus desembolsos periódicos, pero sí es cierto que de momento tenemos esa preocupación. Tenemos que monitorear muy de cerca junto a la Superintendencia Financiera cómo evoluciona la reestructuración de pagos en el sector hipotecario, para que no se nos convierta esta situación en una oleada masiva de desistimientos. Nuestra gran preocupación es que al final del día las personas que habían hecho un negocio de vivienda terminen desistiendo. Y lo que estamos es dando las garantías para que no lo hagan, no solamente los alivios bancarios, sino también los subsidios del gobierno. Había una norma un poco absurda, y es que todo aquel que se colgara un mes en el pago de su cuota hipotecaria perdía los beneficios del gobierno, el FRECH, el subsidio a la cuota inicial, el subsidio a la tasa de interés. Ahora, entendiendo esta coyuntura, estamos permitiendo que aquellos que refinancien conserven los beneficios del gobierno nacional. Y en esa línea estamos trabajando, y eso es lo que estamos monitoreando.
Ministro, un poco en la línea de la pregunta que le hace Gustavo, la semana pasada conversaba con una persona que tiene locales y tiene un local arrendado a una empresa grande de deportes. Ese local, antes de todo esto, costaba 90 millones de pesos el mes. Y me dijo, eso seguramente es un precio que no se va a repetir más. ¿Ustedes tienen ya alguna idea de qué tanto se ha caído en los precios la finca raíz?
Un buen indicador de qué tanto decae la finca raíz pueden ser los arriendos. Esa es una manera de aproximarse. Si uno estima que los arriendos en Colombia son el 0.35, el 0.4 del valor del predio, uno podría anticipar que se cae el precio de la finca raíz por la realidad de los arrendamientos. Pero yo creo que esa es una medición que en esta coyuntura es equivocada. ¿Por qué? Porque los arriendos caerán por cuenta de las negociaciones entre los inquilinos y los propietarios de manera transitoria, pero creemos que esto se va a recuperar en los próximos meses. El impacto en el precio de la finca raíz todavía no tenemos estimado de la vivienda nueva cuánto puede ser. Nosotros esperamos que el choque de demanda sea un choque moderado, que no tengamos desistimientos, pero algo que es muy importante también es que no vayamos a tener un choque de oferta. Recordemos que el precio de la vivienda puede aumentar por dos razones, o porque mucha gente lo demande o porque efectivamente las viviendas no se construyan. Y eso es lo que tratamos de prevenir con esta apertura ordenada. Si nosotros tuviéramos ahorita un colapso Por ejemplo, en la construcción de las 200.000 viviendas que ya están vendidas, lo que tendríamos es una escasez por el lado de oferta y no tendríamos la correcta señal de mercado, porque lo que ocurriría al final del día es que en un momento donde hay crisis de demanda aumentaría el precio de la vivienda. Entonces, una manera para ayudar a que el precio de la vivienda no vaya en el sentido contrario, que sea aumentar, es garantizar que tengamos suficiente oferta. Por eso esta apertura ordenada es tan importante y por esto la implementación de estos protocolos nos van a permitir construir 200.000 unidades en lo que nos resta de año.
Finalmente, ministro, hace unos 10 días aquí en 6 AM tuvimos acceso a un borrador de los protocolos. Era una cuestión de cerca de, no recuerdo ahora, 25 páginas, en fin, muy detallado, con el recuento de normas que ya existían y la presentación de lo que se nos puede venir ahora. ¿Dónde vamos a encontrar el protocolo? ¿Dónde lo vamos a poder ver y cuándo?
El protocolo es justamente ese que ustedes hace una semana conocieron por medio de una circular conjunta del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. Como les digo, el protocolo no es el último documento, el protocolo es una condición necesaria pero no suficiente. A cada protocolo le tenemos que sumar el manual de implementación que nos tienen que entregar los constructores obra por obra. Y ese manual de implementación lo recibe y lo aprueba el Ministerio de Vivienda. Ya hemos recibido más de 250, los estamos estudiando y aprobando, pero las normas generales están detalladas en ese documento al que usted hace referencia, Gustavo.
Claro, que es como un compendio de lo que ya existe, pero cada constructor lleva su manual y le dan, cada niño con su boleta, como dice Alberto Casas, le dan su visto bueno y puede comenzar a trabajar.
Así es, porque es muy difícil tratar de regular en el protocolo todos los elementos idiosincráticos que vamos a tener región por región y obra por obra. Hay algunos que son en altura, hay otros que son multifamiliares, hay algunos que son en una zona céntrica, hay algunos que son en una zona rural, y es muy difícil tratar de estandarizarlo todo en el protocolo. En el protocolo son las grandes líneas orientadoras y deben venir acompañadas de ese manual.
Señor ministro de Vivienda, muchas gracias, muy amable por sus precisiones para Caracol Radio.
Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a toda la audiencia.
6:25 Noticias.